Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos este lunes 30 de marzo del año 20, 16º día del estado de alarma en España. No les puedo decir si estamos saliendo de lo peor de esta crisis, porque no lo sé. Lo que sí sé es que llevamos 16 días de cuarentena juntos, usted y yo, y hemos resistido estos 16 días y lucharemos también juntos para resistir lo que nos queden. Desgraciadamente, muchos compatriotas no lo están haciendo y los estamos perdiendo en esta crisis. Han muerto 812 personas en España en las últimas 24 horas por el coronavirus, con lo que ya son más de 7.300 los fallecidos por esta pandemia en nuestro país. Tampoco les voy a hablar de si hemos superado el famoso pico, porque yo tampoco lo sé, y porque con esta pila de muertos a nuestras espaldas me cuesta mucho hacerlo. Solo les voy a dar los datos de los últimos días y ustedes, con esos datos, hagan lo que estimen oportuno. El sábado la cifra de muertos fue de 832. El domingo, este domingo, es decir, ayer, el dato de muertos fue el más alto en lo que llevamos de crisis, 838. Hoy, el dato que nos deja la pandemia es de 812 fallecidos, 26 menos que el día anterior. Bien, es cierto que los datos que se recogen son de un día en el que tuvo una hora menos por el cambio horario y no sé cómo ha podido influir eso. En cuanto a la cifra de contagios, desde que el pasado jueves se batió el récord de número de contagios en un solo día con 8.578, las cifras han sido las siguientes. Ese jueves, 8.578 contagios. El viernes, 7.800. El sábado, casi 8.200. El domingo, ayer, 6.549. Y hoy, lunes, el dato que nos han dado de contagios es de 6.398. En cuanto a los pacientes que están ingresados en las UCI por tener una situación más complicada, el miércoles 25 ingresaron 530 pacientes en las UCIs de toda España, el jueves 513, el viernes 486, el sábado 410, el domingo 332 y hoy lunes 324. Las caídas de los datos en contagios, muertos e ingresados en las UCI de los últimos días están ahí. Ojalá que continúe esta tendencia. También es verdad que aunque los porcentajes de nuevos casos, de nuevos fallecidos, de nuevos ingresos en las UCIs, el porcentaje está descendiendo, mientras siga habiendo subidas, el total a nivel nacional va a aumentar. A menor ritmo, es verdad, pero está aumentando. Así que ahora el problema está en que se puedan desbordar las unidades médicas, sobre todo en esas comunidades que están siendo más afectadas por la pandemia. Ayer en España había 4.900 personas en la UCI, hoy son 5.231. Y eso está complicando la situación en varios hospitales. Madrid, la Comunidad de Madrid, sigue siendo la comunidad con más afectados. El domingo tenía 24.000 casos en total. Hoy la Comunidad de Madrid tiene 22.600. Y si no es porque el cambio de metodología haya influido en una caída de cifras, estaríamos ante una buena noticia, pasar de 24.000 casos a 22.600. En Cataluña, sin embargo, el número de contagios totales han subido en un día de 15.000 a más de 16.000. Y esta tendencia, esta convergencia, podemos decir, de las líneas entre Madrid y Cataluña, se nota también en las UCI, porque por primera vez Cataluña ha superado a la Comunidad de Madrid como la región con más pacientes en las UCI. En Cataluña hay ahora mismo más de 1.500 enfermos en la unidad de cuidados intensivos, mientras que en Madrid son más de 1.400. Después de esta exposición fría de los datos oficiales, que yo creo que a modo de resumen para que cada uno pueda interpretar cómo está la situación convenía hacer, vamos con las valoraciones que de estos datos han hecho los expertos. Hoy, la persona que ha analizado la situación como portavoz del Comité Técnico del Gobierno de España ha sido la doctora María José Sierra, que ha dicho esto.
Estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. El tema de las UCIs es el que de manera aguda más nos preocupa en este momento. Se está haciendo un esfuerzo impresionante por todos los profesionales y por todo el sistema asistencial para aumentar la capacidad de camas de UCI, que como decía es ahora uno de los puntos críticos, especialmente en qué comunidades, pues en las que más casos tienen, Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI.
María José Sierra ha sido la persona que ha dado la rueda de prensa, o una de ellas, la que ha ejercido como portavoz del Comité Técnico del Gobierno, porque ha tenido que sustituir a Fernando Simón. Fernando Simón, que ha dado positivo en coronavirus. Le deseamos una pronta recuperación al doctor Simón. Su noticia, la noticia de su contagio, se ha convertido para muchos en una metáfora política que sirve para resumir la interpretación y la gestión de esto que se nos ha venido encima, que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y su comité técnico desde que hace casi 2 meses se detectó el primer infectado en Tenerife hasta la situación de hoy. Antes de que se conociera el positivo de Fernando Simón y su contagio también por esta enfermedad, el que fuera mandamás de Antena 3 y de La Sexta, el italiano Maurizio Carlotti, comparaba en Twitter al doctor Simón y al secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Oliver, con los bomberos que entraron en la central de Chernobyl después de que el reactor estallara y que, según recordaba Maurizio Carlotti, ayudaron a encubrir los fallos y las mentiras del régimen soviético. Simón y Oliver, ¿mártires del PSOE o sus verdugos?, se preguntaba el ex jefe de A3 Media en Twitter. Y puede que tenga razón, pero tampoco estaría mal que algunos grandes grupos de comunicación hicieran examen de conciencia o se lo hicieran desde fuera para saber qué papel han jugado en esta crisis en lo que a ocultación se refiere. Sobre la saturación en las UCI de las comunidades más afectadas, la doctora Sierra, la sustituta del doctor Simón hoy, ha dicho que el Ministerio de Sanidad se está planteando trasladar a pacientes a hospitales de otras regiones más saturadas desde regiones que están ahora mismo desbordadas. Apenas un par de horas después de que la experta del gobierno dijera que el Ministerio de Sanidad se plantea trasladar a pacientes de hospitales de unas regiones a otras, el ministro Salvador Illa era preguntado por esta cuestión y respondía a esto.
No ha habido traslado de pacientes entre comunidades autónomas, lo que ha habido es traslado de distintas unidades de material o de distintos tipos de suministro de aquellos lugares donde por el momento no son necesarios a aquellas otras partes o comunidades autónomas donde en esos momentos son precisos. Esfuerzo de solidaridad que también quiero reconocer y agradecer. En materia de traslado de pacientes, de momento no ha habido ninguna medida de este tipo, no descartamos nada y desde luego se va a hacer aquello que sea más conveniente y mejor para el paciente.
No descartamos nada, ha dicho el ministro de Sanidad, y después de ver lo que está pasando con las decisiones del gobierno, creo que es la mejor respuesta que pueden dar a cualquier pregunta. Que no descarten nada, porque todo lo que descartan lo terminan haciendo en un par de días. Le han preguntado también al señor Illa por el dato concreto de material que el gobierno de España ha conseguido comprar. No el que está a punto de comprar, sino el que el gobierno ya ha conseguido comprar, ya ha conseguido traer, y cuánto de ese material lo ha repartido entre las comunidades autónomas. El ministro debe ser que no se sabía el dato porque ha dicho que lo miremos en la página web del Ministerio de Sanidad. Así está la cuestión en el frente sanitario de esta guerra contra el coronavirus. Y una vez hecho el parte de bajas humanas, entramos en el de las consecuencias económicas. Y aquí es inevitable empezar por el nuevo caos que ha provocado el gobierno con la ejecución de una medida que también dijeron que no era necesaria aplicar y que por lo tanto no lo iban a hacer, la de la reducción de la actividad económica en España exclusivamente a lo esencial. El presidente Sánchez anunció este fin de semana el cierre inmediato de toda actividad no esencial en nuestra economía. Lo hizo ayer. No aclaró muy bien qué era esencial y qué no lo era. Hoy el presidente se ha tenido que sacar de la manga una moratoria in extremis antes del cierre inmediato que se había dicho que iba a ser hoy. Y que había provocado la confusión entre muchos trabajadores a los que les dicen te coges vacaciones obligatorias y ya recuperarás las horas cuando puedas antes del 31, y entre empresarios y autónomos que les habían dicho tu trabajador va a seguir cobrando aunque no te vaya a trabajar. En una entrevista en Antena 3 le han preguntado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por esta decisión y sobre todo por la rectificación. Lo que era inevitable y se hacía ya, resulta que al final se ha tenido que cambiar. Esto decía Yolanda Díaz, la ministra de Podemos de Trabajo.
Los medios de comunicación ayer, muchos sectores empresariales estaban preocupados por saber hasta dónde y cómo afectaba la medida, y yo aquí de verdad que humildemente pido disculpas porque efectivamente, además el hecho de ser domingo, aunque la medida se pasó con tiempo al Boletín Oficial del Estado, sabéis que esto es mucho más complejo. Por tanto, desde la humildad que nos gustaría tener listo y publicado en el momento que se publicó, que se aprobó este Real Decreto en el Consejo de Ministros, a veces la intendencia es más complicada, ¿no? Pero insisto, es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y desde luego no improvisación, porque creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa, no se improvisa en una noche.
A veces la intendencia es complicada, es algo que estamos descubriendo algunos al ver lo que pasa con el material sanitario en esta crisis del coronavirus. No improvisación, dice la ministra, que reconoce que aprobaron una cosa en el Consejo de Ministros que no pudieron llevar al Boletín Oficial del Estado. No acepta Yolanda Díaz que se hable de improvisación. El problema es que, para el gobierno, el problema es que Miguel Ángel Oliver solo puede amordazar a los periodistas en las ruedas de prensa del gobierno. De momento, fuera de ahí, y digo de momento, no lo puede hacer. Y por eso solo los ciegos niegan hoy la improvisación del gobierno. Eso de que la intendencia a veces es complicada. Y fíjense ustedes, si hay improvisación y si hay chapuza, que quiero que escuchen lo que ha dicho hoy el ministro Marlaska a propósito de si al final el gobierno ha dado una moratoria para retrasar durante un día la aplicación de ese decreto que suspendía la actividad a solo lo esencial. Marlaska hoy ha dicho esto.
No hay ninguna duda, no hay ninguna moratoria y tenemos que tener claro esa circunstancia. Ese Real Decreto Ley ha entrado en vigor hoy. Cuestión distinta es que ese Real Decreto Ley, y de una forma extraordinaria, establece que a lo largo de hoy, del día de hoy, exclusivamente lunes, los trabajadores, pero trabajadores imprescindibles, podrán adoptar las medidas necesarias durante la jornada única y exclusivamente del día de hoy para que evidentemente pueda y deba hacerse efectivo ese permiso.
Ya lo han escuchado, ministro de Interior, no hay ninguna duda, no hay ninguna moratoria. ¿Podemos escuchar lo que nos dijo anoche la ministra de Defensa, Margarita Robles?
Va a haber también una, en cuanto a la entrada en vigor, se va a establecer una especie de moratoria, de dar un plazo para que determinadas actividades que tienen que paralizarse no sea abruptamente y que por tanto tengan mañana lunes para poder reorganizar esa paralización que va a haber hasta el 9 de abril.
Pues entonces si hay dudas, entonces si hay improvisación, entonces si hay chapuza, y lo que hemos descubierto es que además también ha habido deslealtad. en este caso con el primer partido de la oposición, al menos con el primer partido de la oposición. Escuchen lo que nos ha contado el presidente del PP, Pablo Casado, en una intervención de urgencia a la que ha seguido, por cierto, una rueda de prensa con los periodistas en directo, pudiendo ellos preguntar y repreguntar. Casado desvelaba esto.
El gobierno no está siendo leal con la oposición. Yo he de decir que la información que estoy recibiendo no es cierta. Ni en la conversación privada que tuve con el presidente del gobierno el pasado lunes, ni tampoco la información que han recibido los presidentes de comunidades autónomas y, por lo que me consta, tampoco los agentes sociales. Es fundamental que haya transparencia y que haya sinceridad, porque no podemos derrotar a esta pandemia si no hay una información veraz, si tenemos mentiras encima de la mesa. Y con esto quiero llegar a la cuestión económica. El pasado lunes, desde el gobierno se nos dijo que no se iba a hacer un cierre económico total y se pidió al partido principal de la oposición que no se condicionara nuestro apoyo al estado de alarma, a su prórroga, con una reivindicación de un cierre mayor de la economía. Esta es la información que se me dio directamente. Esta información se ha incumplido y eso es una deslealtad con el principal partido de la oposición. Vale que llevamos 20 días enterándonos de las novedades por la prensa. Vale que estamos votando reales decretos sin conocer su contenido. Vale que a veces hasta ni nos miran a la cara. Ya no digo ni agradecer el esfuerzo que estamos haciendo de lealtad, de compromiso y de unidad en la derrota de este virus. Pero lo que no se nos puede dar es información falsa.
Don Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y vicepresidente de la patronal COE, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recibieron ustedes información falsa o incompleta por parte del gobierno de España? Porque en la presentación de esta medida, el presidente Sánchez al menos dio la impresión de que había comunicado su decisión a los empresarios, a la patronal, y casi daba la impresión de que ustedes estaban de acuerdo con ello.
No, desde luego los empresarios tuvimos la primera noticia de que se iba a poner en marcha este cierre el mismo sábado, poco antes de la intervención del presidente, y en ningún caso contó con la conformidad por nuestra parte. Y conocimos los detalles de la misma pues anoche, a prácticamente a las 12 de la noche. Y todavía hay muchas empresas que están en la duda de si están comprendidos o no están dentro de las aperturas. No teníamos información.
¿A esta hora reconoce usted que todavía hay dudas en sectores empresariales, en empresas, industrias, de si pueden o no pueden abrir? ¿Todavía siguen estas dudas que el común de los mortales tenemos, pero que, por lo que veo, a los que afecta directamente también tienen?
Es enormemente grave que haya empresas que tengan número de empleados considerables, cientos de empleados, y que no sepan a ciencia cierta si pueden abrir, si de hecho hoy podían abrir o no podían abrir, si mañana pueden continuar o no. Y estas dudas, la realidad es que existen y que nos las trasladan algunas empresas. Es cierto que hay otras muchas que sí tenemos claro si estamos incluidos en alguno de los sectores autorizados o considerados como esenciales o no, pero hay algunos que ciertamente no lo saben. Se lo puedo asegurar porque uno de ellos me ha llamado hace bien poco.
¿Y ustedes qué les dicen?
Pues que tenemos que hacer las consultas. Por un lado, es que es complicado con el modelo que tenemos. Por un lado, las comunidades autónomas, de aquellos que no tienen radicada su fabricación, su funcionamiento en solo una comunidad autónoma o en el ministerio. Pero es complicado, porque es que en el mismo ministerio, en algunos casos, no está claro. Porque una empresa, una industria puede tener varias líneas de fabricación y puede que alguna entre dentro de la cadena de producción de un sector que sí está autorizado, pero claro, no saben si una parte, tampoco es fácil discernir en una fábrica que solo una parte de los componentes se puedan hacer y otros no, y a veces eso no es viable o no es desde luego económicamente posible hacerlo. Por lo tanto, lo que es evidente es que no es claro el decreto. Yo siento mucho contradecir al gobierno cuando lo ha dicho, y yo creo que no es claro y que además es fruto de dos cosas: desde luego de una improvisación y luego de una no colaboración con los agentes sociales, o por lo menos con una parte de los agentes sociales, para poder haberlo preparado bien, habiendo advertido previamente a las empresas para que hubieran tomado las medidas oportunas para llevar a cabo un cierre, porque eso es algo tremendamente complejo en alguno de los casos. Yo creo que sobre todo con ese diálogo franco y lo que se puede esperar además en esta situación en la que todos estamos comprometidos y arrimando el hombro, pues hubiera salido un decreto mejor.
La ministra de Trabajo, lo ha escuchado usted, niega la improvisación. Dice que son unas cuestiones de intendencia, que la intendencia es complicada.
Bueno, eso desde luego los empresarios sabemos que la intendencia es complicada, pero nosotros estamos acostumbrados a resolverla. De hecho, en esta crisis también se ha demostrado una cosa, y es la eficacia del sector privado, que por ejemplo en la adquisición de material sanitario se ha demostrado cómo solo una empresa por sí mismo ha sido capaz de actuar infinitamente más rápido y más eficientemente que todo un Estado. Yo creo, por lo tanto, los empresarios, desde luego de intendencia, naturalmente sabemos. Pero, bueno, si no ha sido improvisación, a mí me preocuparía todavía más, ¿no? Porque yo creo que lo que vimos ayer, desde luego, es que hubo una reunión por la mañana, teóricamente un acuerdo por la mañana de un Consejo de Ministros, y sin embargo hasta la medianoche no hubo manera de conocer el contenido real, o el contenido real no, el contenido final, más que el real, de ese acuerdo que nos iba a afectar al día siguiente cuando había turnos de noche que entraban incluso a las 10, 12 de la noche y que ya les afectaba. Y por lo tanto, pues no sé si ha sido improvisación, si dice la ministra que no y lo tenían preparado con mucho tiempo, pues entonces no sé lo que hubo, pero desde luego no se hizo las cosas como nosotros entendemos que habría que hacerlas, por el bien de todos y porque nosotros somos los primeros interesados en cumplir con las disposiciones que en materia de protección de la salud de los españoles determinen las autoridades sanitarias, ¿no? Y nosotros somos los primeros que vamos a colaborar y no vamos a poner ninguna pega a colaborar con esas medidas. Otra cosa bien distinta es quien tiene que pagar esa factura, la factura de la parada de la actividad económica de un país.
Ahora entraremos en la factura, don Miguel, pero echando la vista atrás, si yo pienso en algunas de las decisiones más duras, contundentes o drásticas que ha tenido que tomar el gobierno, hay algo que no me encaja respecto al anuncio que hizo ayer Sánchez. Por ejemplo, cuando finalmente el gobierno decide el cierre de los colegios y de las escuelas, se planteó la posibilidad de que ese cierre que lo habían hecho en diferido, es decir, lo anunciaban un lunes y empezaba un miércoles, creo recordar de memoria, iba a provocar que los niños pasaran a depender en muchos casos de los abuelos y no se había hecho una recomendación dura y expresa de que eso no sucediera. Tampoco hubo una medida que acompañara a esa decisión como podía ser la del confinamiento. Cerramos las escuelas, cerramos los colegios, las universidades, como sabemos las consecuencias que va a tener de traslado de gente, añadimos el confinamiento al mismo tiempo para que una medida que tomo para hacer el bien no pueda provocar, por ejemplo, la expansión del virus. Cuando se hizo el confinamiento también se dio un plazo de tiempo. No era un confinamiento aquí y ahora, sino que también se nos dio el tiempo suficiente como para que mucha gente se hubiera desplazado a su segunda residencia. Pero en el caso de este cierre, sin conocerse los detalles, se decía aquí y ahora, y hoy hemos visto que el aquí y ahora era haced lo que podáis hoy y ya veremos cómo termina mañana. Ustedes desde la COE y desde la CEIM, don Miguel, están en contra del cierre de la actividad que no es esencial, o lo habrían hecho de otra manera, es decir, ¿ustedes habrían mejorado la decisión del gobierno con otras medidas, o lo que están en contra es de forma tajante a que se haya cerrado la actividad no esencial?
No, bueno, hay dos cuestiones. Nosotros, como he dicho al principio, creemos que no somos los adecuados para decidir, bueno, desde luego no decidir, pero incluso ni opinar acerca de la conveniencia de las medidas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Es decir, si los expertos sanitarios dicen que debemos estar confinados, o si los expertos sanitarios dicen que hay que cerrar los colegios, pues a nosotros ese tema creo que no lo tenemos que discutir. Pero hay una cuestión importante que ha dicho usted, y es acerca de evaluar las consecuencias. Yo creo que en la vida en general, y creo que siempre hemos todos, yo desde luego a mis hijos, de las primeras cosas que les he dicho siempre, es que los actos tienen consecuencias. Y hay que pensar siempre, antes de realizar un acto, en qué consecuencias va a tener, valorarlo, y luego, una vez conocido ello, decidir si efectivamente hay que hacerlo de esa manera, o, previendo ya unas determinadas consecuencias, hay que tomar alguna medida para modificar, paliar los posibles efectos negativos que puede tener. Entonces, partiendo de que nosotros no vamos a decir si hay que parar determinadas actividades o no, lo que sí creemos es que debería ser objeto previamente de un estudio, y un estudio en lealtad con los propios interesados, con los agentes sociales, para que conjuntamente viéramos ya cuál es el problema sanitario y cómo es la mejor manera de alcanzar la solución, porque dentro de entre el 0 y el 100 hay una escala, igual que se han puesto una serie de sectores que podrían estar o no discutibles, ¿no? Por ejemplo, los kioscos de prensa. Pues es un sector esencial. Bueno, pues vale, pues ha decidido que es un sector esencial. No sé, a lo mejor nosotros podríamos haber dicho, oye, pues este sector no nos parece tan esencial y sin embargo hay otro que sí creemos que puede ser muy importante y que sin embargo no tendría un impacto en el posible contagio de las personas grande. Es decir, a nosotros lo que nos gustaría es que esto se hubiera trabajado previamente. Y si se ha trabajado previamente, nos hubiera gustado que se nos hubiera a nosotros pedido la opinión, ya que vamos a ser unos de los, por lo menos, por no decir yo creo que los demás, pero bueno, por lo menos decir unos de los más afectados por la entrada en vigor de esta medida, que se hubiera visto con nosotros las posibles consecuencias. Porque, como digo, yo no voy a entrar en si las medidas que se han ido tomando son buenas o malas. Lo que también sí sé es que estamos donde estamos por las medidas que se tomaron en su día. Eso está claro. Yo no sé si a lo mejor hace semanas o meses había que haber tomado las medidas o no se tomaron las medidas, pero la realidad es que estamos aquí. Además de por una pandemia global que afecta a todo el mundo, también como consecuencia de las medidas que se han tomado, porque, como digo, los actos tienen consecuencias.
Don Miguel Garrido, la última pregunta que le hago como presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y como vicepresidente de la patronal COE. ¿Y usted qué consecuencias cree que va a tener esta decisión, con moratoria o sin ella, con improvisación o sin ella, que tomó ayer el gobierno, que hoy ha flexibilizado, que todavía no se ha explicado y que mañana se supone que entra al 100% y que todos debemos cumplir?
Bueno, es evidente que esta medida va a tener un impacto importantísimo en la actividad económica y que, sumado a todo lo que había ocurrido anteriormente, pues sitúa a las empresas en una situación extraordinariamente delicada. Es decir, las empresas vienen de unas semanas, meses incluso, prácticamente desde que se canceló el Congreso de Mobile, sufriendo una pérdida de actividad importantísima. Algunos sectores, como digo, llevan prácticamente dos meses con la facturación prácticamente desaparecida y, desde luego, desde el decreto de alarma, en algunos casos suspendida definitivamente. Esto, además, se hace en muchos casos sin dotar a las empresas con las herramientas que éstas necesitan para adaptarse a una situación tan dramática como la que está ocurriendo. Entonces, aquí nosotros lo que hemos dicho desde el principio es que hay que intentar evitar que los daños causados en el tejido productivo español sean definitivos, entendiendo que esta crisis sanitaria va a ser temporal, que los efectos económicos también sean temporales. Pero la verdad es que estamos todavía absolutamente faltos de esas herramientas que nos permitan adecuarnos y que consigan atenuar el tremendo daño que va a suponer todo esto como resultado de desaparición masiva de empresas grandes, medianas, pequeñas y autónomas. Entonces, nosotros lo que nos gustaría es que de verdad se tomara en serio la importancia que tienen las empresas para el futuro de España. Es decir, solo si somos capaces de evitar una sangría definitiva en el tejido empresarial, seremos capaces a medio plazo, porque a corto ya sabemos que no va a ser posible, seremos posible que empecemos a construir un futuro en base de fortalecimiento otra vez de tejido empresarial, creación de riqueza y creación de empleo. Y para eso se van a necesitar las empresas. Y por eso las empresas ahora, más que nunca, lo que necesitan es ayudas de verdad. Y no tiene sentido que mientras estamos impidiendo que las empresas produzcan, vendan, hagan su trabajo y, sin embargo, tengan que seguir contribuyendo como si nada ocurriera y cada vez estén cargadas de más responsabilidades, como a través del decreto del propio viernes, en el que se dificultaba la adecuación de las plantillas a la realidad que tenemos, o se permitían criminalizar la actuación de los empresarios, poniendo en el aire que los empresarios se están aprovechando de esta situación, cuando los empresarios son, si no los que más, porque también hay otros y hay que reconocerlo, de los que más están sufriendo con la situación que estamos padeciendo.
Don Miguel, muchísimas gracias por habernos ayudado en un día como hoy a aclarar ciertas dudas dentro de su posibilidad y a comentar algunas medidas que ustedes lo único que pedían es que se las hubieran consultado para poder contribuir. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de radio.
Muchas gracias a ustedes.